vamos a explorar el tema del sistema de práctica y que es uno, como dije ayer, es uno de los temas que es muy interesante estudiar, no una vez para prepararse para la ordenación, sino una y otra vez, porque de alguna manera es la estructura, es el lenguaje, digamos, básico de cómo hablamos de la vida espiritual en el movimiento, en la orden, ¿no?, en la comunidad. Entonces, de alguna manera, yo lo veo más que como un sistema, lo veo como una serie de mitos, realmente de principios fundamentales, ¿no? Y lo que a mí me fascina también es el hecho de que no, o sea, en 1978 dio Bhante una conferencia famosa, ahora famosa, en la que él pues habló de un sistema de meditación, cinco etapas, y unos meses antes había dirigido un grupo de estudio sobre algo parecido, que era como los cinco principios espirituales, y de ahí de alguna manera pues nace este sistema. Entonces, lo que a mí me fascina es, no es algo como ya dado, es algo que ha ido con la vida, la vitalidad de la propia práctica y entendimiento del Dharma de Bhante y también del movimiento, ha ido como cobrando forma, cobrando peso, importancia en nuestra comunidad. No es algo como que ya decidió hace 40 años y ya está. Es algo que ha ido evolucionando, que parece que empezó realmente en sus muchas conversaciones que tuvo con Yogi Chen en Kalimpong hace 60 años, ¿no? Entonces, como de que era uno de sus maestros principales, que está en está en el árbol de refugio, ¿no?, Yogi Chen, y era, parece ser, un gran meditador. Meditaba en medio del mercado con mucho bullicio y ahí como un gran sabio y conocedor de del mundo meditativo. Ahí, y pues a mí me resulta muy sugerente imaginarlo a los dos ahí tomando un té quizás y hablando de la meditación y sus experiencias meditativas, ¿no? Y ahí parece ser que se sembraron en la conciencia de Bhante Sangharakshita pues lo que más tarde pues llegará a ser ese árbol que es el sistema de práctica que tenemos como temática en este retiro. Y como no, quiero empezar con un poema. Digo, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero es... Y de alguna manera me quiero compartirlo con vosotros. Igual ya lo habéis visto, pero vi y lo compartí con Eduardo, no sé si con otros, un vídeo que hizo Mokshananda, que aún no está con nosotros, pero de alguna manera sí que está, porque su presencia y su esfuerzo y su trabajo durante muchísimos años, pues realmente este retiro es el fruto de su trabajo. Entonces, siempre es bueno recordarlo. Pero él está haciendo vídeos. Y hizo uno, no hace mucho, pero ese es súper bonito, muy sugerente, simplemente imágenes de amigos suyos. Pues la banda sonora de ese vídeo, ¿tú lo has visto? No. La banda sonora es en inglés, pero la banda sonora es su voz recitando dos poemas de Rilke, que son una pasada, súper, súper bellos. Y uno de esos poemas que yo me he permitido, me he atrevido a traducir, porque no encontraba una traducción por internet. Entonces, lo quiero compartir con vosotros, este poema. A ver si tiene algo que ver con lo que vamos a hacer esta semana. De Rainer Maria Rilke. ¿Conocéis el arbusto, el agracejo? ¿No? Es que los arbustos a veces tienen diferentes nombres según la región, ¿no? Es que tienen unas bayas rojas y esas bayas aparecen cuando ya se ha ido el verano, cuando empieza el otoño. Igual, son bayas que creo que se pueden hacer. Ah, está hirviendo el agua. Se puede hacer infusiones con esas bayas. Pues en inglés son barberries, que tampoco lo conocía esa palabra, me resulta fascinante esa palabra. Pero bueno, entonces nombra el agracejo. Ya están rojas las bayas del agracejo y las margaritas de otoño apenas suspiran en el lecho. Ya se está yendo el verano. Y aquellos que aún no han llegado a la riqueza interior esperarán y esperarán, pero ya nunca llegarán a ser ellos mismos. Aquellos hombres que no son capaces de cerrar los ojos tranquilamente en la seguridad de que les esperan en su mundo interior, visión tras visión, acechándoles en la noche para rodearles en la oscuridad. Para esos todo ya se ha acabado y se sienten cansados y viejos. Nada más les sucederá. Se les han agotado ya los días abiertos. Incluso todo lo que les acontecerá les engañará. Hasta tú, mi Dios, tú que eres como una piedra que a diario les atrae. Les empuja hacia las profundidades. Un poco un toque de atención, ¿no? No podemos esperar. Ya se nos están yendo los días. Y si no hacemos el esfuerzo, como esa garza en el Dhammapada, ¿no? Que se queda pescando peces en un lago que ya no tiene agua. ¿Os acordáis de esa imagen? Es un poco, va por ahí, ¿no? Es como hay que conocerse ya, hay que profundizar, hay que ir hacia lo profundo. Porque si no, si ya no somos capaces de cerrar los ojos tranquilamente para que las visiones, una visión tras visión, nos llegue tranquilamente al llegar a ser viejo, pues ya se habrá pasado esa oportunidad. Porque ya se está yendo el verano. Ok. De alguna vez quería traer a la mente a nuestro querido amigo. The ripening barberries are red.
Las bayas
Las bayas, el agracejo, las bayas del agracejo madurándose ya están rojas. Ok. Bien, 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 bien.
Ya están rojas madurándose.
Sí, igual alguien le apetece coger mi traducción y mejorarla.
Bueno, mejorarla, ¿no? Por tenerla.
Sí, y tenerla. Ok, pues sistema de práctica. Vamos a empezar pues evocando el contexto más amplio posible, ¿vale? Para situarnos, porque siempre es bueno, si estamos hablando de un sistema, pues buscar el contexto más amplio posible. Y realmente el contexto más amplio es la visión del mismo Buda cuando alcanzó la iluminación. Entonces vamos a ir al árbol Bodhi y en nuestras imaginaciones y a de alguna manera evocar lo que lo que entendemos de lo que vivió, lo que experimentó, esa transformación como que llevó a cabo ahí, ¿no? De la cual pues surgió una visión que de alguna manera rebató todas sus ideas erróneas, sus conceptos parciales, sus prejuicios y todo, ¿no? Y despertó, según él, despertó de un sueño. El sueño en el cual estamos nosotros sumidos, ¿no? Según su visión de nosotros. Y más que una, como una perspectiva, es una no perspectiva, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Porque cada uno de nosotros vemos desde una perspectiva, porque estamos situados en un sitio, entonces vemos algo desde una perspectiva, desde un ángulo, desde, ¿no? Desde una vivencia. Y la visión del Buda es como pues ya no hay perspectiva, ya no se sitúa en ninguna parte, entonces su visión ya no es parcial. Y es muy difícil como comprender, porque lo relacionamos desde pues al nivel espacial y temporal, ¿no? Entonces siempre no podemos contemplar la realidad sin pensar pues es una perspectiva, vemos algo desde un sitio, ¿no? Entonces una no perspectiva. Y obviamente esta visión la fue comunicando, transmitiendo, explicando con imágenes, con muchísimas enseñanzas a lo largo del resto de su vida. Y una de esas la enseñanza quizá más básica, más emblemática del Buda es Paticca Samuppada. Esa no perspectiva se traduce en la ley de la condicionalidad, ¿sí? Que según Ananda era tan simple. Él pensaba que lo había comprendido, igual como nosotros, ¿no? Pensamos, bueno, sí, más o menos, pues, acciones tienen consecuencias, todos los fenómenos surgen a raíz de condiciones, ya lo tenemos, más o menos. Entonces, como Ananda, podemos decir, pues ya, sí, ya lo comprendo, ya es bastante simple, ¿no? Para entenderlo intelectualmente no es muy complicado, ¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta del Buda al escucharle a Ananda decir semejante barbaridad? Pues no, Ananda, es muy complejo, es muy profundo, es insondable. Esa realidad es insondable. Es muy difícil de ver. Entonces, un ojo de atención, toque de atención, de que pues si pensamos que lo hemos comprendido, es probable que estemos en la postura de Ananda. Y sí, lo que dice Subhuti en uno de sus, bueno, lo que se dice en general es como es la condicionalidad, el hecho de que todo surge a raíz de condiciones, nos ayuda a alejarnos tanto del eternalismo como del nihilismo, ¿verdad? O sea, si tenemos esa visión de la vida, de que todo a todos los niveles surge a raíz de condiciones, pues ya de por sí vemos que todo está condicionado, todo es sujeto a la ley de la no permanencia. Entonces nada es eterno, porque todo depende de condiciones. Y por otro lado, ese principio del universo y de la vida también nos proporciona una gran oportunidad de transformarnos, y por lo tanto tampoco podemos caer en una visión nihilista, porque el nihilismo pues ya no vale nada, yo puedo hacer lo que me da la gana, no, porque hay una oportunidad de transformar nuestras circunstancias, de transformar nuestros estados mentales, de transformar nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Por tanto, el nihilismo no es una postura filosófica válida. Ok, y luego en varias ocasiones Bhante y Subhuti hablan de, pues, claro, si hay una ley que cubre o que abarca todos los niveles, pues tiene que haber matices, ¿no? Y pues en el budismo un poco posterior, Buda Ghosa, por ejemplo, que fue uno de ellos, que pues empezaron a hablar de diferentes niveles de condicionalidad, incluso creo que el mismo Buda en alguna parte también. Entonces hablan de niyamas y Bhante ha cogido esta enseñanza de los niyamas y ha hecho como un buen trabajo, ¿no? Como, vale, sí que hay como una ley que abarca todo, pero se expresa según el nivel de la experiencia de la vida que estamos hablando, ¿no? Entonces ya, muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Los cinco niyamas: utu niyama, bija niyama, mano niyama. Son los tres primeros, ¿sí? Utu niyama, igual tenía que verlo escrito ahí, pero igual luego. Utu niyama, bija niyama y mano niyama. No voy a entrar mucho en, pues, supongo mucho lo que se podría decir, pero realmente utu niyama es como la ley de la física, de la química, o sea, todos los fenómenos físicos surgen a raíz de condiciones y leyes y regularidades físicas, ¿sí? Regularidades físicas. Entonces el mundo físico, el mundo, luego bija niyama, que bija significa semilla, pues es el mundo de la biología, los organismos, ¿no? Y mano niyama es como el mundo de los instintos, el mundo, la teología, ¿no? El comportamiento de los animales y como el estímulo, reacción, los reflejos y todo eso, los sentidos están sujetos a esa ley. Y importante reconocer que estos tres niveles de condicionalidad se agitan dentro de nosotros. O sea, no, obviamente no estamos nada exentos. O sea, tiene una poderosa influencia, un poderoso impacto sobre nosotros, ¿no? Lo digo porque realmente luego los dos niveles que quedan, Kama Niyama y Dhamma Niyama, son los que realmente pues nos interesan cuando hablamos del sistema de práctica, ¿sí? Pero no hay que olvidar de que pues los tres, si fuese una casa, pues las bases son, los cimientos son esos tres niyamas fundamentales, ¿no? Y de alguna manera, por muchas veces, por mucho esfuerzo que hagamos y mucha voluntad que pongamos en la vida espiritual, a veces pues nos machaca, digamos, algo que surge de esos otros niveles, digamos, la sexualidad, el sexo, el impulso sexual, pues es mano, nos podríamos decir que es como mano, hermano niyama. Pero bueno, como he dicho, son los dos últimos niveles que nos interesan, que karma, kama niyama y dhamma niyama. Y kama niyama, pues karma o kama, ya es una palabra conocida, ¿no? Y lo podríamos realmente, lo que igual para mí la mejor traducción es la intencionalidad. Es como acciones intencionadas, ¿no? Porque la intención, ya sabemos, en la ética budista la intención es clave, es fundamental. El propósito y la motivación detrás de tu acción o tus palabras o incluso tus pensamientos. ¿Sí? Entonces ahí obviamente empieza la vida reflexiva, ¿no? La capacidad de realmente responder, reflexionar sobre nuestra experiencia y tomar decisiones al respecto, ¿no? En el anterior niyama, pues no es así, porque es instintual, es impulso, es estímulo, reacción. Entonces realmente lo que es súper importante es ese nivel, el kama niyama. Y dharma niyama, entramos en un misterio, ¿no? Es como aquellos procesos que siguen pasando, siguen fluyendo cuando el ego, la identidad egoica, ya no esté al volante, ya no esté conduciendo, ¿no? El coche sigue avanzando, pero el conductor, el ego, la identidad egoica ya está, ya se ha jubilado.
Jubilado.
Pero siguen fluyendo las energías del Dhamma Niyama. En algunos otros escritos, pues Subhuti ha hablado de la fuerza suprapersonal y Panchi ha hablado del bodhicitta y varias maneras de entenderlo. Seguramente hablaremos más de eso. Sí, hasta aquí bien. Entonces, digo todo eso porque es como para contextualizar el sistema de práctica. En realidad, el sistema de práctica ocupa o está situado al nivel del karma niyama y dharma niyama. Kama niyama y dharma niyama. Okay. Vale, vamos a hablar un poco de sistemas. Sistemas. Porque cuando empezamos a relacionarnos con un sistema, ¿vale? Empezamos a entrar en una dialéctica, ¿vale? No podemos como asumir un sistema sí o sí, por mucha fe que tengamos. Entramos en una relación. Entonces, si estamos contemplando ya, algunos llevamos años como con esa dialéctica, ¿no? Pues como es importante reconocer que pues un sistema no estamos en o sea, un sistema tenemos nuestra experiencia y tenemos un sistema que es una forma de analizar, interpretar, entender, expresar, comunicar esta experiencia, ¿no? No sustituye la experiencia, obviamente. Entonces entramos en una relación, ¿no?, entre un sistema y el contenido de nuestras propias vidas. Yo me acuerdo cuando empezamos hace unos años en una de las asambleas de directores, empezamos a hablar del sistema de práctica, los cinco aspectos, tal y cual. Hay un hombre maravilloso que igual conocéis su libro, se llama Paramananda. Y su libro es muy conocido, de Cambia tu mente. Se vende a borbotones, ¿no? A pala, punta pala, por todos lados. Pues ese hombre, pues un par de veces vino a la... Era el director de unos centros y vino y... Y él estaba ahí como medio... no quería estar realmente. Y, así. Me encanta. Y estaba Damarati, que es muy de sistemas y no sé qué, y estaba hablando del sistema de práctica, todo como muy pulido, todo como, O sea, no se le escapaba nada, ¿no? Y Paramanand dice, oye, es como es poeta, es como medio ciego, es como, dice, oye, no entiendo nada. Y dice, mira, hay un puente, hay un canal y un puente del siglo XIX. Ese puente, como todos los ladrillos desconchados y musgo, lleno de musgo y miles de colores y las sombras de la, que arrojan el puente sobre las aguas de este canal, estas aguas negras. ¿Dónde cabe este puente? ¿En este sistema? ¿Dónde cabe el puente de Taraloka? Estábamos en Taraloka, en este sistema. Entonces, os dejo esa pregunta ahí, porque creo que es súper importante. Es la pregunta, digamos, es la pregunta del Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón está haciendo la misma pregunta. Está echando una pizca de sal de Prajnaparamita sobre todas las enseñanzas budistas, ¿sí? Entonces, cualquier sistema tiene que tomarse con suma de muy en serio, o sea, entenderlo en profundidad, practicarlo en profundidad y a la vez tomarlo con suma ligereza en el espíritu de Paramananda y su puente. Porque en realidad no hay sistema. No hay integración, no hay emoción positiva, no hay muerte espiritual, no hay renacer. No. Pero bueno, vamos a pasar el resto de la semana hablando de estas cosas, ¿no? Pero ¿qué días si no hay? Ok, entonces el sistema de práctica. Kama y Dhamma Niyama. Casi podríamos decir que, o sea, no encaja del todo bien, pero Kama Niyama podrían ser pues los dos primeros principios, que es la integración y la emoción positiva. Y casi podríamos decir que casi. Dharma Niyama, pues como se... tiene un paralelismo con el la muerte espiritual, renacer y la receptividad. Podéis discutirlo si queréis.
¿Podrías repetirlo, por favor?
Que los dos primeros aspectos, que es la integración y la emoción positiva, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir que estamos trabajando karma niyama, o a ese nivel. Y al nivel de dharma niyama podríamos decir, que, con esa pizca de sal, que estamos trabajando el muerte espiritual, renacer, receptividad. Cuando al principio he nombrado pues la famosa conferencia de 1978, Levante, y unos meses antes un grupo de estudio. En ese grupo de estudio, el mismo año, él, cuando hablaba de esos cinco principios o aspectos, hablaba de tres maneras de enfocarnos, de enfocar la práctica, el estudio de estos cinco principios, ¿vale? Uno, como un camino progresivo, ¿vale? Empezando con integración, emoción positiva, muerte espiritual o visión, renacer espiritual o transformación y receptividad, ¿vale? También hablo de esos cinco aspectos, como cada aspecto es como una torre vista desde la torre de Vayurchana, ¿no? O sea, cada aspecto encierra todos los demás aspectos, como una joya en la red de Indra. O sea, la integración, si trabajas, si practicas la integración en profundidad, de alguna manera estás trabajando todos los demás aspectos también. O sea, sería la segunda manera. Y la tercera manera es como un mandala de cualidades o aspectos. Mandala de cualidades con el, en el centro sería la receptividad espiritual. O a veces está incluso se... Bueno, no, lo dejamos ahí. Receptividad espiritual y luego, pues, fuera, lo, integración y aquí, integración aquí y aquí, emoción positiva, muerte y renacer espirituales. Okay. Entonces, tres maneras de enfocar o de acercarnos a este sistema. Entonces, ya el sistema como en sí... No es que tambalee, pero es como que si lo cogemos con demasiada rigidez, se nos va de las manos, ¿vale? Porque sí que se despliegan, si miramos ese sistema, se despliegan en 5. Pero si lo miramos, que intentamos como ser demasiado como rígidos, pues perdemos el espíritu.
¿Literales?
O literal, sí. Si miramos demasiado... con literal, demasiado literalismo, lo perdemos el espíritu. A mí me gusta bastante ver cada aspecto como un mito. El mito de la integración. El mito de la muerte espiritual. Como son como grandes imágenes que nos transmiten una realidad o un sabor de qué es recorrer un camino espiritual. ¿Sí? Y lo interesante es que por lo general tendemos a pensar o interpretar nuestra vida espiritual en términos de uno o dos de esos aspectos. Y es muy interesante identificar cuáles son como tus tendencias y a la vez cómo trabajar en diferentes aspectos. ¿Por qué? Pues porque cada aspecto también tiene una sombra. ¿Sí? Tiene como una manera de trabajarse que deja de ser útil. Por ejemplo, podríamos ver que la integración nos podría llevar a una visión de la vida espiritual como muy centrada en la personalidad. No quiero, o sea, por ejemplo, la psicología pues habla de la integración, ¿no? De la conciencia, de la psique humana, ¿no? Entonces podría haber una tendencia con la integración de pensar demasiado en términos de personalidad o en términos de emoción positiva, pues igual pues podría haber como una tendencia a no querer ver sombras, a como solo como desarrollar cualidades positivas y, ¿no? Pues ya eso lo he visto, ¿no? En mi propia experiencia y con otros. Muerte espiritual, ya os podéis imaginar, pues podría ser la sombra, como el nihilismo, ¿no? Si todo como se acaba, si todo, esa visión tajante del Buda de que todo es perecedero, pues nos puede llevar a la desesperación, al suicidio. Y la también, pues cada uno, el renacer espiritual, pues podría haber como un toque de eternalismo ahí, ¿no? Y quizás la receptividad espiritual, pues
pasividad,
exactamente, exacto, sí, muy bien. Entonces veis un poco el beneficio de ir como barajando, sí, esas 5 cualidades, aunque cada una pueda encerrar la totalidad de la vida espiritual. Sí, ¿sí? Bien. Entonces podría ser interesante en nuestros grupos una sugerencia, ¿no? Como un poco para ir abordando el tema de del sistema de práctica, como ir aprendiendo el lenguaje de ese sistema. Porque es un lenguaje en realidad, es una forma de analizar, entender nuestra propia experiencia, ¿no? Podría ser interesante como responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son mis tendencias? Yo tiendo más a pensar en términos de la integración, o más en términos, o me da yuyo la muerte espiritual, o me, ¿no? Como un poco como ir conociéndonos más a ese nivel, ¿no? No sé, como podría ser interesante. Sí, ahora. Y si lo viésemos más como un camino espiritual, ya es bastante obvio, y también es fascinante verlo, como ver los cinco aspectos como cinco etapas de un recorrido espiritual. Eso alguna vez creo que vino un poco de ahí, ese planteamiento que tenemos en el movimiento, la orden de empezar realmente en las clases de principiantes con impartir metta, que es emoción positiva básicamente, y la práctica de Anapanasati, que tiene que ver con integrar la atención y enfocar y reducir estímulos y ser menos dispersos y todo eso. Como base, ¿vale? Yo lo aprendí así, porque yo, otra práctica yo no hice, llegar a bueno, sí hicimos la práctica de postraciones, eso sí, pero cuando llegamos a la al retiro de ordenación empezamos a hacer la práctica de los seis elementos. Creo que, bueno, ya aquí lo estamos, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ha cambiado un poquito, o bastante, porque es como está evolucionando, está como desarrollándose todo eso, ¿no? Pero como yo lo vi como llegar al retiro de ordenación, pues vale, ahora la siguiente etapa es como la muerte espiritual. Aquí estabas tú. Sí. Y fue como un mes de silencio y wow. Realmente fue como una muerte, de alguna manera. Justo antes de las ordenaciones. Y luego la ordenación, pues, el renacer, de alguna manera, ¿no? Wow, fue realmente entrar en un mundo mítico. Y luego siguiendo como estas cinco etapas como un recorrido de un camino, pues la quinta etapa, que es receptividad espiritual, también se puede como ver como no más esfuerzo, ¿vale? No más esfuerzo, o incluso actividad altruista, a veces se traduce así, actividad altruista, la actividad del bodhisattva, ¿sí? Renaces y la expresión de tu nueva vida es pues actividad altruista, ¿sí? Entonces en sí es como un recorrido súper completo, ¿no? y muy entero y muy sugerente, ¿sí? Me encanta. Pero claro, la vida, como ya lo sabemos, incluso la vida espiritual no es una línea recta, no es un recorrido. Vas atravesando las etapas, ahora estoy en la muerte espiritual. No, es un caos, ¿no? La vida en realidad y la vida espiritual también. Entonces es como muy interesante seguir viendo también, manteniendo las dos visiones, ¿no? El camino como camino, pero también los cinco aspectos, con todos los demás aspectos en cada uno de ellos, ¿no? Es como un sistema complejo, ¿no? Tiene complejidad. Sí, más o menos creo que es todo lo que yo quería decir. Os quiero compartir otra otra poesía de Dante. Se cierne sobre mí un mundo de misterios y magnitudes. Veo, escucho, más de lo que me llega a la vista o al oído. Dentro de mí yacen potencias profundas, insondablemente profundas. Estas potencias, ahora dormidas, enterradas, cuando se despierten, quebrarán las ataduras de la vida, del tiempo y el espacio. Arriba veo la infinitud sobre mí como el cielo azul. Abajo, el reflejo dentro de mí de la infinitud.